Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es el lado Marvel de la vida. Volvimos con Pablo Isico y Belén Sarituri. ¿Cómo están?
Buenas, volvimos de vuelta después de un mes, ¿no? Más o menos, sin aparecer por acá.
Sí, un poquito más, me parece.
Sí. Terminó The Falcon and the Winter Soldier y nosotros cerramos la persiana y, como prometimos, hasta que llegara Loki. Volvimos.
Hasta que llegó Marvel Loki. Vuelva a sacarlo.
Claro.
Y volvimos antes de lo que esperábamos, porque en un principio esperábamos que salga el viernes. Nos enteramos que era los miércoles y dijimos, bueno, tenemos que apurar todo, cambiar todos los planes, todo el cronograma que teníamos, lo cambiamos, listo. Estamos grabando un miércoles.
Estamos grabando un miércoles a la tarde, esto es inaudito, o nunca grabamos a la tarde. Pero bueno, teniendo en cuenta que mañana hay que estrenar Disney Cast y hay que estrenar el lado Marvel de la vida, es el horario justo.
Sí, sí.
Y aparte estamos más despiertos, ¿no? Vamos a estar un poco más con más chispa que cuando grabamos a las 12 de la noche.
Después nos pueden decir en qué podcast nos notan más despiertos, en el episodio de los dos episodios de mañana, si en el lado Marvel de la vida o en Disneycast, y bueno, ahí se van a dar cuenta que ahora grabamos cada uno.
Claro. Bueno, volvió entonces el MCU a la pantalla chica, volvió al streaming. Volvió a tu televisión, volvió a tu celular, volvió a tu tablet. Y volvió con Loki. ¿Qué les pareció este episodio de Loki con el que abre esta serie de 6 capítulos?
Largo. Me pareció el primer episodio.
Nos quejábamos de que eran muy cortos los de WandaVision y ahora que es muy largo los de Loki.
¿Sabés qué? Me pareció que empezó con mucho ritmo y de repente, como a la mitad del episodio, se pusieron a hablar mucho. Hablaron, parecía una obra de teatro, que está todo bien, porque si querés a alguien que te haga esos textos es Tom Hiddleston, sí. Está perfecto, pero me parece que como que bajó un poco el ritmo que había enganchado al principio el primer episodio y se cayó como ahí en una meseta y después al final repuntó un poquito. Sí.
A ver, está Owen Wilson también, que interpreta a Morbius, y que también baja como 15 decibeles el ritmo porque su personaje es tranquilo, estoy aparentemente, ¿no? Por ahora.
Sí.
Tiene esa forma de hablar que tranqui. O sea, es ese Owen Wilson, el Owen Wilson que queremos. Pablo, ¿qué opinas vos?
A mí no me resultó largo el episodio, ¿eh? No, como que es lo... No lo sufrí. Lo que sí me resultó extraño, ¿viste? Como que en un principio arrancó bien, después como que sentí momentos raros, momentos de... Esos momentos que siempre hablamos de si no sabes de cómics o de lo que sea, no entendés nada, o la mitad de las cosas creo que pasan un poco por alto. Lo sentí mucho de guiños. Es un episodio que me gustó, pero tampoco es que me volvió loco. No sé si me explico, ¿viste? Yo creo que en las redes mucha gente dijo, wow, el episodio. Yo no me volví loco realmente, como que espero mucho. Tampoco no sé si espero tanto, ¿no? Pero espero algo bueno, sé que va a haber algo bueno en esta serie. Y este episodio es como una meseta. Puede ser una meseta, sí. Pero creo que el episodio en general fue una meseta. Y ni siquiera el final me volvió loco a mí, particularmente.
Yo creo que el episodio lo que hace es darnos muchísima información y nos pone en tema justamente para la gente que no entiende nada o que no leyó cómics de Marvel. ¿Por qué? Porque nos está poniendo al corriente de lo que es la autoridad de variación temporal, nos está poniendo al corriente de quiénes son los guardianes del tiempo, porque los guardianes del tiempo son una cosa enorme en los cómics, o sea, están hace más de 50 años en los cómics, entonces nosotros sabemos quiénes son. Y lo que hace también en este episodio la serie, después vamos a hablar, es, creo, ponerle un cierre final a toda la saga del infinito, de las gemas del infinito, y decir, todo lo que vieron antes era re chiquito, ahora viene la posta. ¿No les pasó eso?
A mí lo que me pasó fue cuando empezaron, que esto no sé si lo vamos a hablar ahora después, en un momento como que empezaron a hablar de las líneas del tiempo y de cómo solucionan los subeventos que aparecen en la línea del tiempo, como que empecé a generarme muchas dudas de lo que había pasado en Endgame. No sé, como que tengo más dudas que respuestas yo.
Bueno, pues es la idea porque es el primer episodio.
No, por eso no me quejo tampoco de esto. Creo que trataron de responder algunas dudas que ibas generando en tu cabeza, pero creo que al mismo tiempo me generaron más dudas todavía.
Bueno, arranquemos por el principio. Lo primero con lo que arrancamos es con esa música que nos produce una reminiscencia a Avengers Endgame y que ya te pone la piel de pollo, ¿viste? Te sube así por el cuellito esa picazón y dices, qué buena onda esto. Y los ves a todos juntos de vuelta, sí, en pantalla chica, que seguramente es algo que tenían grabado de Avengers Endgame y que le sumaron alguna cosita con Tom Hiddleston, con algún primer plano, alguna cosita.
Igual es este momento, claro, es un poco el de Endgame. Sí, está bien. Sí. Porque es un poco el de Endgame mezclado con el de la primera de Avengers. O sea, como que todo.
Es todo lo que vimos en Endgame, que es de cuando viajaron en el tiempo a 2012, cuando termina Avengers 1. Es esta parte entre que termina Avengers y se van a comer shawarma, ¿viste?
Claro.
Bueno, es eso. Uh-huh. Dicho sea de paso, ay Dios, vi un... Perdón que me voy de tema, pero vi un set de Funko que lo vas armando y que comen shawarma, que está hermoso.
No saben ya. ¿Cómo sacarte el dinero?
Sí, no, yo ya entré en esta droguita de los Funko, lo siento. Bueno, volviendo a la serie, entonces, tenemos a todos los Avengers reunidos de nuevo, que para el fan es una caricia al alma. No importa mucho, pero es una caricia al alma verlos de vuelta. Y arranca inmediatamente la acción, porque Loki agarra el Tesseracto y cuando creímos que desapareció y que iba a estar tranquilo en un lugar, no, se abre un portal en el cielo y cae en el desierto, como cayó Iron Man en Iron Man 1, después de escapar de también su prisión, porque a Loki lo iban a prisionar, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y se encuentra con unos mongoles que quiere hacerse pasar por Dios y dominarlos, pero como que no le sale muy bien porque no le entienden nada.
No, y aparte al toque cae la TVA.
Claro, cuando cae la TVA no entendemos nada. Se lo llevan y ahí empieza toda la travesía de Loki.
Me gustó mucho esa secuencia de comedia cuando Loki llega a la TVA. Me pareció que... Por eso les decía que al principio me había gustado mucho porque empezó muy arriba, ¿no? Como una secuencia rápida con muchos elementos de comedia y... Me pareció que estuvo bueno para introducir también un poco el desconcierto que tiene Loki, que no sabe dónde está ni qué está pasando, y que nosotros como espectadores también compartimos.
Sí, así es. Me pareció que hubo un abuso de comedia en muchos casos, que no es exactamente lo que yo esperaría de Loki. Por ahí, si le hubiesen bajado un poco el tono a la comedia física, hubiese sido un poco mejor.
Yo no, pero bueno, son apreciaciones como, personales. Claro, yo no lo sentí como abuso realmente. Sí, para destacar de ese momento de cuando conocemos la TVA y este edificio, me encanta eso de mezclar la tecnología, la última tecnología que tienen, con el diseño antiguo de los 60, 70, como que es todo bien redondo, las computadoras, los elementos, todo.
Muy estilo de George Lucas.
Palancas raras, claro. Me encantaba. El ascensor que tiene una palanca extrañísima. No sé, son detalles estúpidos que a mí me encantaron.
¿Sí? Ese color naranja de los artefactos, que es muy setentoso. Sí, parece la cocina de mi abuela, que es todo naranja. O sea, me hacía acordar
los baños de Twitter, viste, que ponen últimamente. Bueno, es estilo.
Pero eso es exactamente lo que te quieren hacer sentir. Vos estás sintiendo que estás en un organismo extremadamente burocrático. Y es lo que vemos al principio, con todo el papeleo que le quieren hacer firmar, con las filas enormes que le quieren hacer, que en realidad eran dos personas, la fila enorme parecía un ride de Disney a primera hora de la mañana, ¿entendés?
Para mí, era Disney.
Sí.
Estabas en Tomorrowland, era eso. Era exactamente eso, el video de introducción a lo que es la TVA, la fila, los artefactos electrónicos, era estar en Tomorrowland.
Sí, Y después, bueno, también por ahí el tema de que se llame Miss Minutes, el personaje que le introduce a toda esta historia de la variación temporal y de los multiversos, es un juego de palabras entre señorita Minutos y Minutos Perdidos.
Y Minutos Perdidos, claro.
En definitivamente es lo que haces en una oficina burocrática, perder minutos de tu
perder
vida.
Perder minutos, ¿no?, de tu vida, sí.
O sea, pega por todos lados correctamente ese nombre. Me encantó eso. Pero obviamente está todo pensado porque en un guión tratás de pensar en todas estas cosas cuando haces algo bueno. Y Loki para mí es algo bueno. Es algo muy bueno. Desde ahí ya se nos evidencia.
volviendo a este momento del inicio, yo pensé que este abogado que aparece quejándose al principio, como contraparte de Loki, pensé que iba a influir más en el episodio, como que pensé que íbamos a mostrarse más de esta persona, y bueno, lo terminan desintegrando, parece. Que bueno, también le hace cambiar un poco de opinión a Loki.
Y bueno, pero no... yo creo que este personaje está usado como para mostrar qué es lo que tiene para perder Loki si no coopera, ¿no?
Sí, que no importa quién seas o, digamos, si no cumplís con las reglas que te están imponiendo de sacar un ticket, te van a desintegrar.
O sea, así de extremos son. Si no cumplís con algo tan pavo como sacar un ticket, imagínate si fuera algo más complicado, ¿no?
Sí.
En definitiva, me parece que estuvo bueno también que hablaran de Skrulls como variación temporal, que hubiera un Skrull, que no sabemos si era un variante o si era alguien que está trabajando ahí. No sabemos
cómo. No, para mí era un variante. Sí, por como lo muestran. Igual yo creo que va a ser algo normal ya en las próximas cosas que salgan, que aparezca un Skrull así de la nada. Para mostrarte que hay Skrulls, más que nada.
Y que están dando vuelta y que es algo normal, sí.
Sí. Sí.
Che, ¿se sorprendieron cuando le preguntaron si era un robot hasta donde él sabe, ¿no? Hasta donde él sabe, no sos un robot, le dije. ¿Cómo es eso?
Me gustó mucho eso. Esto...
Sí.
Vos sabés que eso tiene que ver con algunos robots que aparecieron en los cómics, inclusive aparecieron en Agentes de S.H.I.E.L.D., que eran los que se llamaban Life Model Decoys, y que estaban tan bien hechos a veces que ni ellos sabían que son robots. O sea, por eso le pregunta y él duda. O sea, si vos sos un robot, ¿no lo sabrías? Y no. Hay veces en que no. Están tan bien hechos y tan perfeccionados en su forma de imitar que hasta les hacen pensar que son seres humanos. Eso es un guiño a los cómics y obviamente a Agentes de S.H.I.E.L.D. Que vaya uno a saber dónde quedó Agentes de S.H.I.E.L.D. en todo este lío, ¿no?
Sí, porque viste que cuando, bueno, nos vamos un poco más adelante, pero cuando nombra la muerte de la gente,
Coulson, sí.
Como que dicen que murió,
sí.
Y en realidad en Agents of S.H.I.E.L.D. te muestran que no murió.
En realidad en Agents of S.H.I.E.L.D. es un clon de Coulson. Coulson murió, pero Coulson está entre nosotros de otra forma.
Sí, pero sigue estando la persona.
Sí, el cuerpo está. Y los pensamientos también, pero y todo. También,
por eso es raro. Agent of S.H.I.E.L.D. es raro.
Sí, pero es lindo. Lo único que me quejo de Agentes de S.H.I.E.L.D. es de. ¿Cómo se llama? De Ghost Rider. Pero el resto está todo bien.
Volviendo un poco al video de presentación de Señora Minuto, de Miss Minute. Ahí ya te van contando un poco una historia, quieras o no. Como que te van introduciendo una próxima historia de lo que podría llegar a pasar, de lo que pasó y de lo que podría llegar a pasar en futuras películas de Marvel, creo yo. Como que te van adelantando un poco. Me parece que hay que prestarle atención a eso.
Sí. Al hecho de que un cambio produce una determinada serie de ramificaciones en el flujo del tiempo, y que hay multiversos, o sea, sin mucha fanfarria dijeron hay multiversos, chicos, o sea, es así.
Claro, y bueno, y estos multiversos pueden llegar a pelear todos juntos, y es básicamente lo que pasa en Secret Wars, eso.
Claro que sí, en el cómic de 2015, sí, o sea, yo creo que a eso nos pueden estar tratando de llevar, y ten en cuenta de que creo que en Ant-Man and the Wasp va a ser el villano Kang el Conquistador, ¿no?
Creo que sí, sí.
Y esto es un personaje que va y viene tranquilamente por la línea temporal como si nada. Viene del siglo 31, sí. O sea, nos estamos preparando para algo más que tiene que ver con multiversos y con líos en líneas temporales. Creo que esta serie es una muy buena introducción para lo que va a pasar en la fase 4.
Sí, yo lo que... Una de las preguntas que me hacía, y seguramente vamos a tener respuestas en el futuro, es eso de, al haber tantos multiversos, ¿es porque a la TVA se le está yendo de control las cosas? ¿O deja que existan otros multiversos? Es algo que personalmente no tengo respuestas todavía.
Bueno, por cómo te los pintan acá en esta serie, los guardianes de tiempo son medio unos dictadores de tiempo. De hecho, they dictate the time flow. Entonces, son dictadores. No es una democracia y cada uno tiene el libre albedrío, según lo que te exponen acá. Por ahí, al final de esta serie, Loki logra tocar sus corazones y los convence de que el libre albedrío... Anda a saber, no sé. Pero para mí que hay alguien también que desde adentro de la TVA... Bueno, no vamos a tirar teorías, déjalo así.
No, o sea, hagamos futurología.
Y aparte, lo que te muestran es que si hay una desviación, lo que hacen con esa desviación es eliminarla, básicamente.
Sí.
O sea... toda esa desviación que hubo, se muere toda esa gente.
Viste que al principio en el desierto te dicen, bueno, vamos a dejar algo ahí picando, ¿no? Reseteen la línea temporal. ¿Qué significa resetear la línea temporal? Los hacen cagar a todos.
Sí.
Es eso, resetear la línea temporal. O sea, wow. Decime si no es dictatorial eso.
Sí, totalmente.
Uh-huh. Así que a mí me parece que perfilan medio como malosos acá, los guardianes del tiempo.
Sí, al menos estos jefes que están ahí al mando, que hasta en un momento este secretario como que dice que siempre estuvo viviendo, siempre estuvo haciendo ese trabajo y que no sabe qué le pasaría si lo deja de hacer.
Sí, no conoce otra cosa.
Claro.
Uh-huh. Que es un pez. Que es un pez, le dice.
Claro. Ahí como que te muestran que los jefes o estos guardianes del tiempo son raros.
Y a Morbius lo notás cansado de este laburo. Lo notás como que, viste, le dice, voy a prender fuego todo. Sí, empezá por mi escritorio, tranqui. O sea, terminemos con todo esto. No sé si él cree en esta autoridad de variación temporal. Él cree por ahí que lo que está haciendo puede ayudar gente, pero no sé si cree que todo el sistema está ayudando. Lo veremos en el futuro.
Como te digo, es un episodio que te deja pensando en lo que va a pasar en el futuro. Es como que muy introducción todo y como que no se pueden sacar muchas teorías tampoco, como que no te deja así ningún cabo recontra suelto como para que digas puede llegar a pasar esto, no, como que vamos a ver qué pasa en el futuro de esta serie. Es al menos mi impresión de este primer episodio.
Me gustó mucho que Owen Wilson y Tom Hiddleston tienen una secuencia muy fuerte en la que Morbius trata de prácticamente psicoanalizar a Loki, viste, con las preguntas que le hace. Quiere que él se dé cuenta de que, bueno, justamente, de lo que se da cuenta. De que él hace todo lo que hace porque trata de compensar con algo que siente. Y cuando se da cuenta de esto, acortó todo el camino del héroe que tuvo Loki, desde Thor hasta Avengers Endgame, prácticamente. Porque creo que ahí algo le cambió mucho más rápido de lo que cambió durante todas las películas del MCU en las que apareció.
Sí.
Esa aceptación y esa identidad que asume él y que comprende por qué le pasan las cosas que le pasan. Por más de que él no quiere ser malo, termina siendo malo porque es su escudo, ¿no? Su forma de defenderse.
A mí esa escena me gustó. Esa escena me gustó. Pero esa... esa epifanía que tiene Loki, digamos, al final, de quien realmente él es, digamos, que ese escudo que él había construido, es recién el final de esa charla y conversación, y en el medio pasan otras cosas, ¿no? Descubrimos otras cosas que sucedieron, ¿no? Por ejemplo, que Loki ya había en algún momento, digamos, alterado la línea de tiempo, digamos, se lo mostraron, o sea, estuvo como metido en un lugar donde no debía estar y ellos ya lo sabían. Me pareció un poco larga la escena en la que Mobius le cuenta a Loki, digamos, todas esas preguntas que se hacen, como que hay muchos espacios, mucha conversación. Entiendo que es necesaria para después llegar a esa resolución que Loki hace, pero me pareció un poco lenta, o no sé si... No quiero decir tediosa la conversación, pero que hubiera sido un poco más, no sé, resumido.
A mí me sonó a que así debería ser cualquier sesión de psicoanálisis en la que salen preguntas y el otro responde.
Pero no es una serie sobre terapia todavía. A ver, entiendo lo que vos decís sobre el descubrimiento de uno mismo y todo lo que quieras, pero me bajó mucho el ritmo que venía la serie con esa conversación. No sé, sentí como que Loki, por los trailers también, iba a ser más esta serie como un poco más despierta, ¿no? En el sentido de comedia, chiste, con algunas, obviamente, secuencias de acción, saltando en el tiempo, que creo que es lo que va a hacer que la serie empiece a tomar más ritmo, ¿no? Cuando Loki empiece a ir y venir, que entiendo que es lo que va a empezar a suceder. Pero esta escena me pareció muy extensa. Y todo eso de darte... Ya entendimos que apretás el botoncito y la persona vuelve otra. Eso, me pareció muy reiterativo ese recurso. Ya lo entendimos en las primeras dos veces. Como que, bueno, no sé. Es mi impresión personal de esa escena.
Claro. Está bien. A mí me gustó. Me gustó y me gustó mucho. Porque... A ver, todos esperan que Owen Wilson te haga reír. Pero Owen Wilson no siempre hizo reír con sus personajes. Entonces, para mí tuvo el toque justo de comedia mínima, ¿no? Owen Wilson, pero se ganó mi corazón tratando de que Loki se comprenda a él mismo. Eso a mí me gustó muchísimo.
Yo creo que estoy un poco del lado de Belén también. Como que ahora que lo dice, como que sentí un poco extensa esa escena y... Porque al final se termina dando cuenta Loki solo de la situación, después de un montón de cosas que le pasan en el medio a Loki en ese lugar. Como que Mobius no es la persona que le termina haciendo dar cuenta de esto. O sea, él mismo se da cuenta porque hay un montón de situaciones en ese lugar que no las puede controlar. Y cuando termina viendo su final, es como que dice, por algo estoy acá. Entonces puede ser que sea un poco extensa esa situación por la resolución que tiene. No sé, yo tampoco esperaba algo gracioso, no esperaba que esta serie me haga morir de risa, pero sí como que lo bajan demasiado a lo que, como que lo tranquilizan demasiado en todo ese momento cuando está en la ciudad. Creo que no es el Loki que conocemos de siempre.
Che, hay un momento también que me hizo reír mucho, por más que no era un momento cómico, pero es cuando Mobius va a investigar este crimen.
¿A Francia?
Que hubo en Francia. Sí. Y eso, lo que me hizo reír fue que había un dibujo de un demonio y Nene lo señala como el culpable de lo que pasó, ¿no?
Sí.
Y me imaginé que todo el mundo iba a estar tuiteando, no, Mephisto. No. Pero volviendo a esa secuencia, lo que me gustó mucho es que lo sentí como un momento de película de investigación policial, ¿viste? Me da la impresión de que nos va a dar misterio y que nos va a dar ese estilo de body movie, ponele. En la que Owen Wilson y Tom Hiddleston van a estar juntos resolviendo como si fueran dos polis.
Sí, las locas aventuras.
Sí.
Yo lo que noto de estos agentes policías de la TVA es su capacidad de poder que tienen. Si esa arma es lo único que tienen, como que quiero ver eso, qué es lo que pasa a futuro, que si esas armas, qué tan poderosas son. Como que siento que al principio del episodio, cuando le pegan a Loki, se podría haber defendido Loki, capaz no esperaba ese movimiento. Como que tengo un montón de preguntas con relación a eso, de qué tan fuertes son y qué tanto inhiben los poderes de los demás, porque el caso le pusieron un collar y ya no era más un dios Loki.
Claro, o sea, le inhiben los poderes. En la TVA la magia no funciona a tal nivel.
Bueno, pero en la TVA, yo estoy hablando en la Tierra, sigue siendo igual. O sea, Loki se podría haber defendido de ese primer golpe, capaz que lo subestimó Loki, como que todas esas preguntas me vienen a la cabeza. A eso voy, como que en la Tierra, ¿cómo funcionan los poderes de estos policías, agentes? a eso voy. No, no en la TVA en sí, que en la TVA ya vimos que los poderes no funcionan. Sino en la Tierra. ¿A qué poder tienen ellos?
Claro. Eso lo vamos a ver más adelante.
Sí, claro, no, sí, son preguntas, espero, viste, que pero... se me vienen a la cabeza en este momento. Por eso te digo, este episodio me generó muchas preguntas, viste, que no tengo la necesidad de responderlas ya mismo. O sea, voy a esperar, son 6 episodios. Tranqui.
¿Qué te iba a decir? Me hizo reír mucho también, ¿sabes qué? La parte en que está en el avión. Pero porque eso es un caso de la vida real. O sea, hubo
yo ese no lo entendí. Tuve que googlearlo, claro. Después, realmente.
Bueno.
O sea, ya lo googleé, ya sé qué significa. Pero bueno, sí, fue un caso de la vida real.
Y eso fue un misterio, porque justamente...
Sigue siendo un misterio.
Claro, o sea, no lo encontraron. Hubo guita por ahí tirada, que es lo mismo que pasa acá, cuando ves que se lo llevan y salen volando los billetes. O sea, me encantó porque fue un easter egg random.
Y sí, que... de la vida real, de la vida misma. O sea,
sí.
Este, creo que D.B. Cooper, justo lo tengo acá, en una pestaña. Sí, que era una persona que... en realidad es un alias, este D.B. Cooper, porque tampoco se sabe cómo se llama esta persona. Entonces sí, estuvo bueno, fue random y estuvo bueno.
Pero bueno, me gusta eso de que también traten de meterlo en algunos lugares históricos y con referencias históricamente correctas.
Claro.
Me causó gracia.
Otro momento que también me gustó a mí es cuando aparece el juicio, cuando están en el juicio.
Sí.
Que esta jueza le dice que él, o sea, cómo se declara por esta variación que él hizo en el tiempo, y que él le hizo que en realidad él no fue el problema, sino que el problema son los Vengadores, que son los que hicieron esta variación temporal. Y un poco de razón tiene, pero bueno, viste que le contesta que eso tenía que suceder. Lo que no tenía que suceder, que él agarre el tercer acto. Pero si vamos al caso, los Vengadores están viajando en el tiempo libre como quieren.
Sí, y eso más bronca le debe dar al pobre Loki.
Olvídate.
¿No?
Claro.
O sea, nosotros están haciendo lo que se les canta con las gemas del infinito, y el pobre, que lo único que hizo fue escaparse.
Claro, agarrar el tercer acto, fue lo único que hizo. Sí.
Pero bueno, te repito, eso es dictatorial. Eso. Eligen qué es lo que dejan pasar y qué es lo que no.
¿Quién puede jugar con el tiempo y quién no?
Claro, y date cuenta de que entonces Avengers Endgame siempre se supone que debió terminar así.
Sí, eso también me resultó rarísimo, ¿viste? Como porque también tenemos muchas cosas, teorías de otras viajes en el tiempo, en donde siempre hay un inicio de ese suceso temporal, ¿viste? En otras películas, series, lo que sea, siempre te explican que siempre, por primera vez, sucedió este evento temporal que cambió las cosas. Y acá lo que te están diciendo es que no, que siempre tiene que suceder eso. Porque ellos quieren que pase.
Sí.
Entonces, viste, es como un montón de preguntas, pero también es como irte a otras series, películas, y es como marearte más todo. Entonces, lo dejamos ahí.
Y aparte, lo bueno es que encuentran respuesta, porque uno también diría, pará, lo están agarrando a él, pobre. Que... Y de repente, vos decís, si los Avengers, bueno, acá está, te lo están contestando. Me gusta que cierren esos cabos sueltos, que los aten, y que vos lo único con lo que te quedes sean preguntas acerca de qué es lo que va a pasar después.
Sí, creo que también está bueno con esto de las series que Disney Plus va incorporando, es empezar a darle cierre quizás a algunos temas que quedaron de las fases anteriores del MCU, y poder empezar como a cerrar eso también, ¿no? Para poder empezar a abrir cosas nuevas y que no queden un montón de interrogantes o de incógnitas que a muchos no nos satisface, o queremos respuestas sobre eso. Está bueno que vayan como cerrando. Por más que la respuesta quizás no nos guste, pero por lo menos tiene una respuesta.
Sí. El ser humano siempre quiere respuestas, siempre quiere un motivo. Y si no lo encuentra, lo va a buscar hasta que lo encuentre. Che, hablando de la juez está muy ligada a Kang el Conquistador, ese viajero de tiempo que mencionamos, porque es Ravonna Renslayer. Y ella, si bien no está el nombre al final del episodio, en el cast, es ella. Yo sé que es ella. Así que me sorprendió que estuviera acá, sentada del lado de los buenos, y quiero ver cómo hacen para que llegue al lado de Kang el Conquistador. Sí llega, porque en los cómics llegó, claro. Y bueno, claro, de los buenos. De los buenos,
depende de quién lo vea. No me claro. Ve, estamos hablando, ¿no? Pero
sí.
Pablo hizo comillas cuando dijo de los buenos.
Claro. O sea, sabemos que está ahí. No sabemos qué hace, si está infiltrado. Chicos, no vamos a tirar teorías, pero me sorprendió verla a ella ahí sentada sabiendo quién es en los cómics.
Y a todo esto, ¿no? La TVA es un organismo del lado de los buenos, del lado de los malos, es un organismo neutral. ¿Tira para algún lado? ¿Tira para otro?
Neutral no es porque interviene.
Para los intereses propios.
Igual ellos quieren mostrarse neutrales. Como diciendo, nosotros sabemos que pueden pasar cosas malas y no, y vamos a dejar que pasen las cosas malas que tienen que pasar. Se quieren mostrar neutrales. No sé hasta qué punto es su dictadura, ¿no? Porque, por lo que entiendo yo, como que ellos ya saben lo que va a pasar en toda la vida. Y no sé si ellos estarían dispuestos a cambiar algo. Nos metemos en una teoría del tiempo infinita, en un loop infinito, ¿viste? Pero para mí son neutrales para malos.
Sí. Y si hay forma de que también esos multiversos puedan coexistir, porque por ahí no necesariamente tienen que terminar en un evento devastador como terminó la última vez. No sabemos. No lo sabemos, no sabemos nada. Lo cierto es que no sabemos nada, no sabemos qué es lo que escribieron estos escritores de la serie. Y lo único que podemos hacer es tirar algunas ideas de lo que nos parece que podría llegar a pasar o lo que nos gustaría ver, de hecho.
Yo tengo una pregunta, a ver si ustedes me la pueden contestar. Recién Pablo dijo, y es algo que dicen en la serie, que la TVA sabe todo lo que pasó y lo que va a pasar. ¿Por qué no sabe que va a haber variaciones?
Porque entonces, justamente las variaciones son
hechos. Pero si saben todo.
Es que no lo saben todo, me da la impresión.
Entonces no lo saben todo, no saben todo lo que va a pasar.
No, porque justamente son anomalías. Y ellos las anomalías no las tienen presentes.
Entonces no saben todo, no me convence.
Claro.
No me convence. Me parece que no son muy competentes en su trabajo, entonces.
Todo esto del viaje en el tiempo es muy complicado. Hay un montón de series que tratan de explicártelo y te vuelven más loco. Es una serie que deja muchos interrogantes y creo que para bien, como que tampoco es que nos la resubió este episodio y decimos necesitamos más urgente. Yo estoy bien así y puedo esperar una semana porque sé que la semana que viene tampoco me van a solucionar toda la respuesta que tengo. Entonces estoy tranquilo por ahora.
Pero son 6 episodios.
O claro, sea, no es tanto.
Esto tampoco. En un mes y medio se resuelve. Vamos claro. A estar bien. Así que, nada, yo estoy esperando el momento en que se encuentre con el Loki interpretado por Grant, que es el viejo Loki. Quiero ver ese momento. Tengo muchas ganas de ver ese momento. Después el resto, King Loki, no sé, el Kid Loki, no sé, Lady Loki. Todas las variantes que pueden aparecer, el presidente Loki. A mí eso. No sé, van a ser momentos divertidos, pero verlo con el viejo Loki creo que me va a volver loco. Porque son los dos excelentes actores, entonces quiero ver qué tienen para ese momento en particular.
Bueno, esperaremos entonces a ese momento.
Bueno, siguiendo ahí adentro de la TVA. Bueno, ya estamos en medio de la persecución de Loki, cuando él se escapa de la oficina de Owen Wilson y se encuentra con el empleado que lo recibió en la recepción. La que le dice que lo va a destripar como un pez y no sabe lo que es un pez, que nunca salió de ahí, pobrecito.
Que bueno. Se pone a buscar el tercer acto.
Que se pone a buscar el tercer acto porque, bueno,
se quiere ir.
Le pidió algo y se lo va a dar. Y cuando abre hay un montón de gemas del infinito. Y vos decís, pará, ¿cómo es que hay tantas gemas del infinito acá? Y el recepcionista le dice, sí, algunos las usan como pizapapeles. O sea, ese es el valor que le dan a las gemas del infinito. A mí me da la impresión de que lo que te están queriendo decir con esto es, sí, las gemas del infinito son la nada misma ahora. Ya pasó eso, ya le ganaron. Y eso fue una amenaza menor comparada con la que va a venir. La fase 4 va a explotar. A mí me dio esa impresión cuando vimos este cameo de las gemas del infinito. Y no sé si se llevó una de tiempo o no, Loki, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
¿Vos decís que agarró una y se la quedó?
Y es Loki. Sí.
Pero es raro, ¿no? Pero, o sea, si agarra una gema y vuelve al tiempo, vuelve a tener poder, o ya deja de tener poder esa gema, porque si no existirían gemas del infinito infinitas. Como que es muy extraño toda esta situación. Yo lo que me dio a entender así es que son de multiversos paralelos en donde alguien la usó mal como no la tenía que usar y a ese se lo sacaron y quedó ahí la gema sin poder y la usan como pisapapeles. Nunca me puse a pensar en esta situación de si alguien agarra ese puñado de gemas y lo trae de vuelta al universo, por así decirlo, qué pasaría. Pero para mí fue un guiño a, mirá, esto acá no tienen poderes, vos tampoco vas a tener poderes y listo. Como que no lo tomé más allá de eso. Me gusta la idea esa de... Pero es raro también porque entonces sería como... Agarramos gema del infinito cuando queremos, de la TVA, la traemos a la Tierra y hacemos lo que queremos.
Y sí.
Es raro.
Y para mí el mensaje fue ese, o sea, fue lo chiquito que fue el conflicto de Avengers Infinity War, de toda la saga del infinito, comparado con lo que se va a venir. Así de chiquito era ese conflicto, y el que va a venir es enorme. Va a ser un lío de personajes, un lío de líneas temporales, un lío de multiversos, y vamos a ver cómo termina. Eso es lo que están augurando con eso, me parece.
Bueno,
pero bueno, nada, lo veremos.
Sí.
Sí, a mí lo que me dio esa escena me dio la sensación de que nos tenemos que olvidar de las piedras del infinito ahora, que ya no las vamos a necesitar más, que es una etapa que ya se cerró. Sí. Eso, el tercer acto, por el momento no lo vamos a necesitar y ahora viene otra cosa. Yo lo vi más como un cierre a eso. Si después Loki agarra o no, una, no sé. Pero me pareció que fue más para darle un cierre a toda esa fase del MCU.
Uh-huh. Y bueno, después como que... ¿Qué más pasa? No tenemos mucho más que pasa en el episodio. Creo que salvo la escena final. No sé si quieren hablar de algo en el medio. Yo no tengo nada anotado, así que pase...
No, sí, porque tenés esa conversación entre Loki y Mobius. Loki se logra escapar, está en esa ida y vuelta de que quiere irse, descubre el tercer acto, las piedras del infinito, vuelve a la sala, encuentra todo lo que le pasa en su vida hasta morirse, y después tiene esa conversación más reveladora con Mobius al final, en donde, bueno, se da cuenta... quién es realmente eso que hablábamos, ¿no?, al principio, que en realidad él es una persona débil y por eso es que hace daño a las otras personas, ¿no? Uh-huh. Y después de ahí ya tenemos esta, digamos, como este final en lo que sería Loki ahora en la TVA y pasamos a esta escena que tenemos al final del episodio.
Sí, en la que vemos a un personaje... envuelto en una túnica con la capucha.
Luke Skywalker.
Sí.
No. Aparte viste que había como un arma clavada que era como un lightsaber, porque era rojo. Parecía el sable de Kylo Ren. No, hay un sable que usan, creo que en Rebels, que tiene como un círculo en el medio.
Sí.
Pero bueno, no, me fui a tomar. Bueno, volvamos.
Pero bueno, lo que sí sabemos es que este personaje se está robando esos elementos que usan para reiniciar la línea del tiempo.
Uh-huh.
O sea, ¿para qué se los está robando, no? ¿Qué quiere hacer? ¿A dónde va con todo esto? Son preguntas que nos van a tener que responder en futuros episodios.
Así es.
Uh-huh. Un buen episodio para arrancar la serie. Tío, no me resultó largo, no me resultó corto, me resultó normal, me parece que está bien. Es como, tampoco me dejó a full con la serie, que digo, necesito ya el segundo capítulo. Yo estoy bien.
A mí me gustó. Yo creo que abrió algunas preguntas, contestó unas cuantas otras, y que nos va dando información paulatinamente. No es que nos deja sin saber qué es lo que está pasando. Contesta algunas preguntas, abre otras. Y a mí me parece que eso es en un volumen de información que es el correcto. Ni demasiado y entregado frenéticamente, ni tampoco, viste, muy misterioso y que no sabes qué está pasando y te perdés. La verdad que a mí me gustó mucho, me pareció súper, súper correcto.
Sí, fue un capítulo de introducción, ¿no? A ponernos en tema, recordarnos cosas que habían pasado en películas anteriores, cómo Loki llega a este momento. Pero yo creo que en el segundo episodio las cosas van a tomar un poco más de ritmo cuando empecemos a viajar en el tiempo. Esos saltos que se van a hacer, creo que ahí es donde va a empezar un poco más, digamos, a ponerse en tono las cosas en la serie esta. Me parece que ahí es donde arranca todo, ¿no? Este episodio fue de introducción y tuvo ese ritmo, ¿no? Como cualquier cosa que comienza va lento quizás, pero es mi opinión, ¿no? Obviamente.
Y sí, nos establece el conflicto, nos establece el personaje porque nos muestra quién es Loki ahora. Porque
claro,
no es el mismo Loki que conocimos en su momento. Así que a mí me pareció muy necesario que tuviera este ritmo y este desarrollo. Para mí es justo. Está bien escrito, está bien contado. Es lo que necesitábamos para empezar.
Vamos a esperar qué es lo que nos esperan los próximos episodios.
Uh-huh. Así es. Bueno, entonces con eso creo que vamos terminando por hoy, ¿no?
Sí, nos pueden contar en redes sociales qué les pareció el episodio. Si les gustó, si no les gustó. Qué les parecieron los personajes, ¿no? Para dónde creen a lo mejor que puede llegar a ir la historia, ¿no? Nos pueden contar en nuestra cuenta de Instagram o de Twitter, sí, que es @DisneyCastArg.
Así es. Bueno, entonces con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Nos encontramos el próximo jueves con el segundo episodio de Loki. Mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Pablo Isico.
Y yo soy Belén Salituri.
Esto fue El Lado Marvel de la Vida. Hasta la semana que viene.
Bye.